Buenos días, estudiantes que no alumnos de Geografía de España. Hoy vamos a hablarles, profesor López Abalillo y yo, sobre la cordillera ibérica y los contrastes paisajísticos que encierra. Esta cordillera ibérica es uno de los relieves más destacados de la península hasta el punto tiene importancia que da su adjetivación a la propia península, península ibérica. Vamos a hablar en un viaje relámpago sobre esta cordillera que se extiende a varios cientos de kilómetros y, como dice el profesor López de Abalillo, vamos a hacerlo más rápido que el sonido. ¿Cómo va a ser esto, Julio?
Buenos días a todos. Pues vamos a intentar recorrer los casi 500 kilómetros que tiene la cordillera o el sistema ibérico desde su arranque allí por los páramos de la Lora al norte de Burgos hasta las proximidades de Alcoy, donde entra en contacto a través de la sierra de Agullén y alguna otra pues con los sistemas béticos. Hablamos de una cordillera o de un sistema en forma de arco desde el noroeste peninsular hasta el sureste, de casi 500 kilómetros de largo, con una media de 100 de ancho, aunque en algunos sitios, pues sobre todo en la zona turolense, pues posiblemente alcance casi los 200 kilómetros. Bueno, sobre la evolución geológica de esta cordillera, podemos decir que durante el Paleozoico, en la era primaria, se depositaron en la zona, que estaba cubierta de agua, grandes masas de sedimentos integrados por areniscas, cuarcitas y pizarras. Antes del Carbonífero, estas series aparecen discordantes con las del Devónico, destacando la orogenia herciniana, posteriormente, que orienta los relieves en sentido noroeste-sureste, los fragmenta en bloques con numerosas fallas en dirección norte-sur o noreste-suroeste, que fueron aprovechadas posteriormente por el plegamiento alpino.
De todas formas, no entremos en detalles un poco técnicos, porque el estudiante tiene su texto donde sacarte estos datos. Lo interesante es recalcar que esta cordillera ibérica, en el terciario, estaba la península basculada hacia el norte, con lo cual la cordillera ibérica era una zona hundida, plana y cargada de bosques, hasta el punto de que en esta zona vivían en ingentes rebaños de dinosaurios, como puede comprobarse en los restos que quedan por Arnedillo y por toda esa zona de la cordillera ibérica. Posteriormente, esta zona, en algunos de los movimientos de placas de la africana y de la norteña, sufrió un basculamiento o una inclinación de 5 grados hacia el oeste, con lo cual se levantaron los bordes de la meseta, se formó la cordillera ibérica, resurgió, el Valle del Ebro dejó de ser un lago endorreico y fue poco a poco convirtiéndose en un valle como ahora lo conocemos. Pero sigamos un poco con la cordillera ibérica y hablemos, si te parece, Julio, de cómo sirve de delimitación de cuencas de los principales ríos peninsulares.
Efectivamente, dada la orientación longitudinal de esta cordillera, en sentido noroeste-sureste, como hemos apuntado antes, la cordillera ibérica entra en contacto, además de con otras cordilleras que cruzan la península o la atraviesan en sentido este-oeste, sirve de divisoria de aguas pues de los principales ríos peninsulares. Sirve de divisoria de aguas del Duero en su cuenca alta, sirve de divisoria pasada ya la Sierra Ministra y los Altos de Barahona con el Tajo, y ya en la zona de la Mancha, pues sirve de divisoria de aguas o hace divisoria de aguas y de manantial del Guadiana y del Júcar, que como sabéis, tras realizar un recorrido por la meseta, gira hacia el este y desemboca en el mar Mediterráneo, en Valencia, ¿no?
Es decir, que acompaña a los grandes ríos peninsulares, bien como zona de nacimiento, bien como acompañamiento como el Ebro, que lo acompaña
efectivamente
todo lo largo de su recorrido noroeste-sureste hacia el Mediterráneo.
Así es. La cordillera ibérica sirve, acompaña al Ebro en toda su margen derecha, siendo además, el origen de la mayoría de sus, o de todos, prácticamente los afluentes que este río tiene por su margen derecha. Bueno, basta recordar los ríos, desde el Tirón, el Oja, el Cidacos, el Jalón, que atraviesa la cordillera en sentido longitudinal, el Guadalope, el Martín, etcétera, etcétera, hasta, bueno, pues hasta desaguar allí en Tortosa, en Amposta.
Es decir, que la cordillera ibérica se nos presenta como un murallón que separa la meseta del Valle del Ebro y de la zona norteña.
Efectivamente, es un murallón que visto desde la meseta pues no presenta, en fin, alturas muy notables. No es así vista desde el Valle del Ebro. No es lo mismo la perspectiva que tenemos, por ejemplo, del Moncayo desde Soria que la que tenemos del Moncayo pues desde el Valle del Ebro, ¿no? Que se nos presenta como un auténtico murallón, ¿no? Allí con sus 2.313 metros de altitud.
Es decir, que vamos de la meseta hacia La Rioja, cruzando por la zona soriana, y tenemos una diferencia de altitud con respecto al Valle del Ebro de 500 o 600 metros.
Efectivamente, una altitud considerable. Soria viene a estar pues en torno a los 1.050 metros de altitud, y Logroño pues escasamente está a 400. Es decir, que bueno, la diferencia es notable desde el Valle del Ebro, comparándola con la meseta, ¿no?
Diferencia de relieve, pero sobre todo diferencia de paisajes.
Efectivamente.
Porque las lluvias, como sabéis, ascienden según asciende la altitud y sobre todo si se sitúan a barlovento de los vientos dominantes como son los del noroeste del Valle del Ebro. Julio, coméntanos, además tú eres riojano, comenzando desde La Rioja, algunos de los paisajes más característicos de la cordillera ibérica.
Pues los paisajes de la cordillera ibérica, los variados paisajes de la cordillera ibérica, bueno, guardan relación con las distintas unidades de relieve que esta cordillera presenta desde los páramos de la Lora, que es donde arranca esta cordillera. En primer lugar, bueno, pues de los páramos de la Lora pasamos a los Montes de Oca, allí, bueno, pues al noreste de la provincia de Burgos, para pasar casi sin solución de continuidad al macizo de la Sierra de la Demanda, que tiene la particularidad de ser un macizo pizarroso, es decir, que con materiales del primario. Ya sabéis que la cordillera ibérica, bueno, pues forma parte en su conjunto de la España caliza, pero en algunos lugares, como por ejemplo aquí mismo, en la Demanda, hay afloramientos paleozoicos que fueron cubiertos de sedimentos en el secundario, pero que luego el terciario levantó y arrasó la erosión.
Solemos pecar en los geógrafos de contar cosas que aparecen en los libros sobre la geografía, pero lo más importante de esta materia es la vivencia directa que se tiene de ella. Tú como riojano, como, iba a decir mini escalador, pero sería una ofensa, como ciclista que se has pegado cientos de kilómetros diarios, cuéntanos qué experiencia de paisaje y de presencia física y de otras características te ha suscitado el pedaleo por la cordillera ibérica.
Bueno, pues conozco la cordillera ibérica, bueno, pues el tramo que hemos descrito antes de la Demanda y la Sierra Cebollera y los picos de Urbión. Bueno, pues el contraste es considerable, sobre todo, bueno, pues viniendo desde el sur. Primero tenemos la altitud y las formaciones vegetales que se dan en la cara sur, en contraste con las que se dan en la cara norte, donde predominan, pues bueno, robles y hayedos considerables. Lo mismo pasa pues en...
O sea, un bosque de características pirenaicas.
Sí, de carácter oceánico casi, ¿no? Mientras que al sur quedan pues las características del clima mediterráneo, tanto bueno en el clima como en la vegetación, como en las formas de vida, etcétera, etcétera.
Estás hablando de Camero Nuevo.
Sí, del Camero Nuevo y la zona de la
cebolla. ¿El Camero Viejo qué paisaje nos presenta?
Bueno, ahí nos presenta un paisaje mucho más pobre. La altitud es menor también. Es decir, que a medida que nos vamos hacia el este y antes de llegar al Moncayo, entre la Demanda y el Moncayo, bueno, pues la cordillera ibérica pierde altura. En algunos puntos apenas supera los 1.000 metros o 1.000 metros escasos. Y ahí nos encontramos con un paisaje mucho más pobre, paisaje que ha sido sometido pues a un pastoreo intensivo. De resultar de lo cual, pues nos encontramos con un paisaje pues pelado o casi pelado, donde la erosión ha hecho mucho daño, donde hay grandes cárcavas. No sé si podríamos hablar de que hay badlands, tierras malas, ¿no? Pero en algunos puntos posiblemente pues se aproxime a esta descripción.
Cabría hablar de badlands en el Camero Viejo.
Sí, en algún sitio. Sí, pobres y muy erosionadas, con una cubierta vegetal rala y muy, muy escasa, ¿no? Y además donde las precipitaciones pues también son escasas. En algunos sitios posiblemente no llueva más allí de los 400 litros por metro cuadrado.
Tened en cuenta que cuando hablamos de 400 litros por metro cuadrado es poco menos o algo menos que el doble de lo que llueve como media en el Sáhara. Es decir, que 400 litros por metro cuadrado repartidos a lo largo del año, mal repartidos, significa que hay meses donde no cae una sola gota de agua, con lo cual las vegetaciones pobrísima, espinosa y defendiéndose del calor y de la falta de humedad de las mil formas posibles que tiene como ventaja la naturaleza para luchar contra estas situaciones extremas. ¿Qué ocurre con respecto al clima en esta zona? ¿Qué clima predomina en la cordillera ibérica? ¿O habría que hablar de climas?
Bueno, habría que hablar de climas, ¿no? Porque, claro, en los casi 500 kilómetros que tiene la cordillera, ¿no? Este arco que es el sistema ibérico, pues se da una considerable variedad de climas, pues desde el casi oceánico, que se da, bueno, pues cerca de Peñalabra, donde se une con la cordillera cantábrica, hasta llegar al Levante, donde se dan los característicos climas levantinos, de lluvias predominantemente otoñales, a veces fortísimas y muy dañinas, como las que han ocurrido recientemente.
El tiempo se nos agota y podríamos resumir diciendo que la cordillera ibérica es una espina transversal que acompaña al río Ebro desde el noroeste al este, que se dobla y se ciñe al contorno mediterráneo, que tiene un clima muy lluvioso o lo suficientemente lluvioso comparativamente con un clima oceánico en la zona noroeste, siempre en la cara norte, claro, porque la sur es mucho más seca, porque se da el fenómeno Foehn y las lluvias prácticamente desaparecen, que hacia el sur el relieve recoge algunas lluvias interesantes en forma de nieve en el Moncayo, y que más hacia el este y hacia el sur se va tornando un clima netamente mediterráneo. Es característico de esta zona el que fluya el viento llamado cierzo, que en Zaragoza tantos quebraderos de cabeza y tantas situaciones un poco que podríamos llamar inquietantes origina, tanto en los señores que pierden la boina en algunas ocasiones, como las señoritas que tienen que agarrarse con figuras y escorzos raros para que la falda no se les suba a la cabeza. Recuerden que la cordillera ibérica es una cordillera interesante, diversa, distinta y digna de pisotearla, como hace el profesor López Abalillo, sino en bicicleta, por lo menos on foot, como dicen los ingleses. Buenos días. Esperemos que hayan pasado unos minutos entretenidos y les anime a conocer la cordillera ibérica. Gracias.
Buenos días y gracias.